través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana en punto a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es 10 de mayo, Día de las Madres, esperando que todas las mamás estén pasándola bien en compañía de sus seres queridos, de sus familias, que estén descansando todavía, ¿no? Se nota, hay poco tránsito, ¿no? Por lo menos al norte de Cuernavaca.
Así es, Hugo, tienes razón, la verdad es que está un poquito despejado. No tengo idea si los festivales los hicieron exactamente hoy o fueron el día de ayer, pero o ya están todos dentro del festival, pero sí, así es, la verdad es que esta mañana está tranquila, así que pues todas las mamás que ya están celebrando, muchísimas felicidades, un abrazo enorme, en especial a mi mamá y a mi abuelita y por supuesto a todas las mamás que ya nos están escuchando aquí en el Ojo de la Mosca, que hoy sea un día pues muy bonito y lleno de abrazos, de flores y de mucho amor.
Muy bien, y de nueva cuenta va la felicitación para todas las mamás del estado de Morelos. Bueno, si están escuchando en Puebla, Guerrero, Estado de México y así, también va esta felicitación por parte de todos los que laboramos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. De hecho, hoy no vinieron las mamás. Nuestra querida Laura Duarte está pasando el día en compañía de su familia y de sus seres queridos, así como todas las mamás que laboran en este instituto. También les mandamos un abrazo y una gran felicitación. Y por supuesto, a las mamás que están escuchando en este momento el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Vamos con los avances de hoy. Guadalupe Magallón y su libro Que tu felicidad no dependa de ser madre.
La madre como figura literaria.
Es martes de teatro y les estaremos reiterando qué hay en la cartelera del estado.
Los retos que debe enfrentar la crónica en Cuernavaca.
La Bolonchona cumple 25 años. Estarán tocando este fin de semana en el Beer Fest. Ya estaremos hablando con ellos también el día de hoy.
Y además tenemos distintas propuestas musicales. No se lo pierdan. Les recordamos que estamos en vivo desde el poblado de Ocotepec, aquí al norte de la ciudad de Cuernavaca, y nos están sintonizando a través de todas nuestras frecuencias en Cuernavaca, a través del 102.9 FM, en Jojutla, a través del 100.5, y desde Yautepec, a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando desde la heroica Cuautla, en el 1390 de su AM, y recordarles que tenemos teléfonos en cabina para que usted nos marque, si usted quiere aprovechar también para mandar una felicitación al aire a su mamá, esta es su oportunidad, 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202, 777-243-6202, esos son nuestros teléfonos en cabina, aquí con mucho gusto les vamos a contestar, o también lo puede hacer a través de un mensaje de WhatsApp al 777-350-8921, 777-350-8921. Además, en redes sociales nos puede encontrar y también, por supuesto, que por ahí se puede comunicar con nosotros a través de un mensaje en Facebook como Instituto Morelense de Radio y TV, la otra página, la Radio de Morelos, y por supuesto también en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter nos encuentra como @radio_morelos y @imritv_morelos, mientras que en Instagram nos encuentra como radio_morelos e Imrit_Morelos, así de fácil y sencillo, puedes seguir nuestras publicaciones y también, por supuesto, nuestras transmisiones en vivo.
Es tiempo de las efemérides para este 10 de mayo, como ya lo saben, es Día de Todas las Madres y van llegando, felicitación. El domingo allá en la Unión Americana se conmemora también, bueno, ya se festejó el Día de las Mamás, aquí llueva, truena o relampague, es el 10 de mayo, así es que ahí va de nuevo la felicitación. 1508, el pintor italiano Miguel Ángel Buonarroti comienza a pintar los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano.
En 1520 ocurre la matanza del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlán, donde son asesinados casi 450 nobles aztecas a manos de conquistadores españoles.
1760 nace el escritor y militar francés Claude-Joseph Rouget de Lisle, autor de La Marsellesa, instituida como el himno nacional de ese país. Muere el 26 de junio de 1836.
En 1819 muere el pintor español Mariano Salvador Maella, el más importante representante de la ilustración pictórica de España. Es autor de algunas de las obras de las bóvedas del Palacio Real de su país y nace el 21 de agosto de 1739.
1843 nace el escritor español Benito Pérez Galdós, una de las figuras más reconocidas de la literatura universal por obras como Fortunata y Jacinta. Muere el 4 de enero de 1920.
En 1849 muere el pintor y grabador japonés Hokusai Hatsushika, mejor conocido como Tokitaro, considerado el máximo exponente de la escuela de grabados ukiyo-e o pinturas del mundo flotante y creador del cuaderno de dibujos Hokusai Manga. Nace en octubre de 1760.
Ya te iba a decir WhatsApp. Muy bien. 1866 nace el pintor ruso Leon Bax. Destaca como diseñador de escenografías y también de vestuario, cuyo trabajo revoluciona las artes. Muere el 28 de diciembre de 1924.
En 1870 fallece el científico mexicano Ángel Iglesias Domínguez, fundador de la Academia de Medicina de México y uno de los primeros introductores de vacunas para animales a su país. Nace en 1829.
1892 nace el arqueólogo e historiador mexicano Pablo Martínez del Río, quien dirige los trabajos de excavación en Tlatelolco, entre otros más. Muere el 26 de enero de 1963.
En 1922 se establece en México la celebración del Día de la Madre a instancias de Rafael Alducín.
1990 muere el escritor y filósofo estadounidense Walker Percy, autor de El MacGyver y también El Caballero Pasado y Lancelot, entre otros libros. Nace el 28 de mayo de 1916.
En 1993 ocurre el deceso del escritor estadounidense Lester Del Rey, autor de destacadas obras de ciencia ficción como Abandonado en Marte y Algunos eran humanos y nervios. Nace el 2 de junio de 1915.
1996, el escritor español Francisco Umbral es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Entre sus obras destacan Crímenes y Baladas, La Belleza Convulsa y La Fábula del Falo. Nace el 11 de mayo de 1932.
En 1999 fallece el poeta estadounidense Shel Silverstein, quien destaca también como escritor de cuentos infantiles, historietas y compositor. Nace el 25 de septiembre de 1930.
En México, el 10 de mayo de 1922, se declaró como día especial para celebrar a las madres. Los orígenes de la festividad se remontan a la Grecia antigua. El Día de las Madres se celebraba en honor a Rea, conocida como la madre de los dioses. Durante el siglo XIX, hubo algunas propuestas para dedicar un día a homenajear a las madres, pero no fue sino hasta 1907 cuando Anna Jarvis, mujer quien luchó de manera inalcanzable por lograr crear una fecha para agradecer a las mamás, realizó la primera celebración en una iglesia metodista de Grafton, Virginia, en honor a su propia madre Ann Rebets Jarvis, una activista social que falleció el 9 de mayo de 1905. En la ceremonia, Jarvis regaló a cada madre un clavel, la flor favorita de su propia madre. Desde entonces, el clavel es representativo de este día. México fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración y tal importancia adquirió la devoción. El 10 de mayo de 1949 se inauguró en la capital una gran escultura en honor a la madre. Si hay algo que distinga a una mamá mexicana es el conjunto de frases célebres folclóricas. Al parecer, sus sabios conocimientos se han transmitido de generación en generación. Frases con mucho humor, sarcasmo y una pizca de ironía que nos remontan a la infancia. sea, si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también? Esto para promover la autonomía. ¿Crees que me chupo el dedo? Tu madre te conoce y sabe que estás mintiendo. Ya tendrás a tus hijos. Cuando seas padre, verás lo que es bueno. No se dice qué, se dice mande. Los buenos modales ante todo. Y mi beso, pero eso sí, el cariño que nos brindan nunca falta. Felicitamos a todas las mamás en su día.
Seguimos en el Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ya está en la línea telefónica Roberto Ave Camil para hablarnos sobre los retos que debe enfrentar la crónica en Cuernavaca. Roberto, ¿cómo estás?
Hugo, buenos días. Mucho gusto en saludarte, Sofía, de igual manera. Un saludo también a todo su auditorio y particularmente pues muchas felicidades a todas las mamás hoy en su día.
Muy bien. Oye, pues importante, antes de hablar del tema que preparaste para esta mañana, platícanos cómo te fue en el viaje a Cuba. Pues un tanto hasta estresante, ¿no? Te tocó, me parece, lo de la explosión en este hotel allá en el Saratoga.
No, afortunadamente no. Bueno, el viaje salió muy bien, fue muy emotiva la presencia de México como país invitado en la 30 edición de la FIL de La Habana. Realmente pues los lazos, lo hemos comentado ya en diversas oportunidades en este espacio, los lazos históricos y culturales entre Cuba y México pues son muy sólidos, ¿no? Pero y bueno, la presencia de México y de tantas editoriales y escritores fue muy buena. A mí me fue muy bien en lo particular. Yo no iba en la delegación del Fondo de Cultura Económica, iba como un autor independiente invitado por el Instituto Cubano del Libro y el diario Granma. Entonces salió muy bien, Hugo, y con lo de la tragedia del Hotel Saratoga, yo regresé a México un día antes, no me tocó, okay. Pero sí estuve unos días antes estuve justo donde está el hotel, pegado hay un restaurante donde comí con unos amigos cubanos, y pues precisamente pues el muchacho, el mesero que nos atendió, luego pues tuvo una labor, pues yo sin exagerar diría, pues muy cívica, muy valiente, porque ayudó a evacuar a los niños de una escuela aledaña hacia el Capitolio de Cuba, y todo. Entonces pues sí fue una noticia pues muy, muy intensa, pero una tragedia, pero que sin duda pues no empañó la presencia de México en la FIL.
Muy bien. Oye, pues gracias también por este reporte. Digo, como mencionas, ¿no? A pesar de todo, pues salieron las cosas. Sí, es una gran tragedia. Ya está, bueno, ya hay ayuda, obviamente, humanitaria de diversos países que estamos hermanados con Cuba, ¿no? Porque no se puede perder ese lazo a pesar de lo que ha sucedido también en cuanto a política internacional históricamente desde el siglo pasado.
Sí, así es. La cuestión política, pues bueno, siempre tiene sus bemoles, ¿no? Y es muy respetable pues las posiciones de cada quien, tanto no de detractores como apologistas, ¿verdad? O quienes estamos pues en un punto medio, pero lo que es innegable, y lo he platicado contigo, Hugo, es pues lo sólido y de las relaciones históricas de México y Cuba y culturales que se remontan pues a 1519. Y tú, por ejemplo, que vienes como yo de una zona cañera y todo, pues bueno, uno de los grandes vínculos particularmente de Cuba con Morelos, pues es que la caña llegó aquí desde Cuba, ¿no?
Claro. Pues ahí está. Oye, pues ahí están los comentarios. Gracias por estos, pero pasemos al tema de hoy, la crónica en Cuernavaca. Platícanos, ¿cuáles son los retos?
Bueno, yo creo que la crónica debe de enfrentar retos, debe de actualizarse, vigorizarse, recibir bocanadas de oxígeno, de aire fresco. Actualmente tenemos la fortuna, bueno, en primer término, pues el legado del gran cronista por antonomasia de Morelos, que fue don Valentín López González, ¿no? Sabemos que a su muerte se constituye una asociación civil que es el Consejo de Cronistas de Cuernavaca. Hay algunos otros municipios que tienen pues sus cronistas oficiales, ya sea por medio de un consejo o por medio de un cronista designado. Actualmente en la ciudad de Cuernavaca no hay un órgano oficial y bueno, nos comunicó hace unas semanas el presidente municipal la intención de establecer el consejo con C, no con F, para efecto de que existan concejales de crónica que dicen figuras que, bueno, que aunque participan pro bono de manera honoraria, pero sí forman parte de la estructura del ayuntamiento. El actual consejo es una asociación civil que está conformada por por ciudadanos, no, por personas particulares, muy respetables, todos con muy distinguidas trayectorias, pero creo que Cuernavaca necesita en este momento refrescar su crónica. ¿Y a qué me refiero? Hay mucha gente con mucho talento, hay jóvenes emergiendo, se debe en la medida de lo posible pues tratar de encontrar una paridad, una equidad de género, ¿no? Porque son más cronistas varones hoy en día que mujeres, entonces yo creo que hay mujeres muy talentosas. Y una ciudad como Cuernavaca, que también lo hemos platicado en este espacio, que es una de las ciudades vivas más antiguas del hemisferio, ¿no? Porque, pues bueno, tenemos presencia olmeca, pues bueno, antes de la era cristiana en la zona de Gualupita, pues debe de estar al día, pues con el enorme compromiso y responsabilidad que entraña, pues, una historia tan nutrida, tan sólida como la tenemos, y sobre todo un lugar donde convergen, pues, tanta gente especialista, estudiosa, apasionada de nuestra memoria histórica, ¿no?
Claro.
Así es, Roberto. Y buenos días. A mí me preocupa mucho la idea de saber qué va a pasar en el futuro. Es decir, si actualmente sí existen jóvenes que estén interesados en pues, más que nada en conocer la historia y de alguna manera ser parte de los cronistas, porque en un futuro, pues, ¿quién nos va a contar toda la historia, nuestras raíces del lugar donde vivimos, no?
Es que le acabas de dar al punto medular de todo esto, ¿no? Porque, bueno, sabemos que, pues bueno, la ley de la vida es que, pues, todos alguna vez nos vamos a ir o nos vamos a retirar o todo. Entonces, pues, la verdad sí considero que es una asignatura pendiente que se incorporen gentes nuevas. ¿Por qué? Porque, pues, el día de mañana, pues, no va a haber cronistas, ¿no?
Exacto.
O sea, no podemos quedarnos ser un solo grupo, y me incluyo yo. No, yo probablemente tal vez soy el más joven en edad de los cronistas,
sí.
Pero bueno, pues tampoco ya no soy un adolescente, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo, y la verdad, pues bueno, ahora con estos nuevos retos y tecnologías y todo, pues, y que tenemos, pues, herramientas, pues, como el internet y todo, pues ya la investigación, pues, se hace más ágil, se hace más dinámica.
Claro.
Y pues sería magnífico contar con más cronistas jóvenes y sobre todo con mujeres, ¿no?
Claro.
Ustedes, las mujeres siempre son tan cuidadosas y hacen las cosas tan bien.
Uh-huh.
Y que bueno, que yo creo que es muy importante lograr un equilibrio de género ahí.
Muy bien. Oye, Roberto, pues sirva este espacio también para invitar, bueno, obviamente cada martes estás con nosotros colaborando, pero a través de ti invitar a nuevo talento, ¿no? Como lo mencionas, es muy importante comenzar a pasar la batuta y que sobre todo los municipios entiendan de este estado de Morelos la importancia que tienen los cronistas, como lo dices, ya sea de manera oficial o no, hay gente muy interesada históricamente en pasar la información más allá de lo que vemos de los libros, lo que aprendemos contigo cada semana, lo que nos cuentas, cosas y datos que tú tienes en volúmenes que luego no están al acceso público, y que obviamente para eso es ser cronista de cualquier ciudad, ¿no?
No, y además totalmente de acuerdo, pero además, pues, es un tema fundamental en la cuestión, pues, de reforzar, pues, la identidad, de reconstituir el tejido social. O sea, una sociedad que no está orgullosa de su pasado, pues, no, o que no lo presume, que no lo cuida, que no lo divulga, pues, ¿qué podemos esperar de ella, no?
Claro. Oye, pues muchas gracias por estos comentarios. ¿A dónde te pueden contactar? Porque siempre decimos que en Facebook esa es la vía por la cual te pueden mandar mensaje. Si están escuchando mujeres, hombres, jóvenes, sobre todo, plumas nuevas, que también hay una nueva generación de escritoras y escritores maravillosos que seguramente se podrán interesar en algún momento en ser cronistas, no solamente de Cuernavaca, sino de cualquier otro municipio del estado.
No, pues yo estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudar o abonar, tú lo sabes, Hugo, y pues bueno, yo creo que la forma más fácil sí podría ser por Facebook. Estoy en Facebook pues con mi nombre, ¿no? Roberto Avecamil, y pues bueno, pues por ahí estoy a sus órdenes.
Muy bien, te mandamos un abrazo, nos escuchamos la siguiente semana aquí en El Ojo de la Mosca, y mientras tanto a seguir recuperándote, ¿no?, de este viaje a Cuba.
Sí, no, pues no, ya incorporado pues, al 100% y muy contento, y pues bueno, ahí les tengo que llevar su libro.
Muy bien.
Muchas gracias.
Aquí te esperamos.
Gracias, un abrazo, buen día.
Abrazo, buen día.
Tenemos preparadas entrevistas también con motivo del Día de las Madres a través del Ojo de la Mosca. Vamos a escuchar esta entrevista también de la madre como figura literaria con Cari Cerda, que tuvimos hace un par de semanas. Ella es poeta, fotógrafa y también artista plástica. Seguimos en El Ojo de la Mosca. En la línea telefónica está Cari Cerda. Ella es poeta, fotógrafa y artista plástica. ¿Cómo estás, Cari?
Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Hugo?
Todo bien por acá. Oye, platícanos sobre la madre como figura literaria.
Ya, con muchísimo gusto. Pues, la madre como figura literaria ha sido bastante socorrida durante el libro de la historia de la literatura, yo podría decir esto, ¿no? Sin embargo, creo que hasta hace muy poco se le consideraba como una suerte de arquetipo. O sea, hablar de la madre siempre tenía que ser en función de una madre idealizada. Y una madre idealizada que además, pues, como seres humanos todos nacemos de una madre, entonces era como honrarla, digamos, es como una suerte de seudónimo de honrar a la vida. Sin embargo, lo que hemos venido viendo también es que esa madre idealizada se va volviendo una suerte de cárcel. Entonces las mujeres dejan de ser mujeres y se vuelven solo madres. Y nosotros esta vez hablamos a través de mi poemario Océano Mudo, que tu editor literal y editor desde Guadalajara, una visión de la madre desde la hija. Entonces esto cambia la perspectiva y esto nos permite acceder pues a una madre mucho más humana, mucho más real, ¿verdad? Que no siempre es perfecta, pero que no por eso es menos amada. Entonces esa es nuestra propuesta, esa es mi propuesta como poeta, ¿no?
Claro.
Desvincularla de estos mitos que la vuelven un poco jeroglífico, diríamos, ¿no? Y volverla un ser humano con toda su fuerza, su potencial, sus carencias, sus debilidades, con su verdad, ¿no? Con su humanidad.
Muy bien.
Y por eso mismo digna de ser amada.
Oye, pues platícanos también sobre la creación, mejor dicho, de este trabajo alrededor de la poesía. Lo hiciste durante la última temporada, lo hiciste este año. ¿Cómo surgió la idea también para que llegara ya también a su publicación?
Pues la idea es muy fuerte. Yo estaba mi madre había muerto ya y tenía poco de haber puesto, tal vez unos 6-8 meses, y yo estaba en el Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico. Y habían hecho una suerte de maratón poética, ¿no? Donde íbamos a leer muchos poetas. Y junto a mí estaba Irene Santos, una poeta de República Dominicana que vive en Nueva York. Y ella leyó un poema sobre su madre muy fuerte que se llama Aguanta, Madre. Y su madre se está muriendo y ella le pide que aguante para llegar a poder despedirla. Y yo siempre tengo algo con que escribir. Y me vino la imagen de mamá y yo no le he escrito nada. Y pues ahí quedó, ¿no? El asunto. Ese año, de pronto yo estaba trabajando con una serie de poemas para armar un libro. Entonces había un poema que hablaba sobre ella, un poema que yo había escrito hace tiempo. Y de pronto dice, aquí hay más, ¿no? Aquí hay más. Entonces me encerré durante unas 3 semanas, creo, una cosa así, y escribí Océano Mudo, que es este canto no a la madre como tal, sino a nuestra relación vista desde mí, desde mi verdad, ¿no?, de la hija. Entonces así nace Océano Mudo. Al tiempo, ya cuando yo lo siento maduro, listo, Se lo propuse a Patricia Medina, que es la directora de Literaria Editores, y esto tenía una razón. Yo sentía que no era cualquier editor quien debía publicarlo, sino que sentía que era una cuestión que sería bueno que lo tomáramos las mujeres, porque somos a las mujeres a las que nos toca hablar de esto.
Claro.
Entonces, los hombres tienen su discurso y ellos tendrán que hacer, ¿no? O sea, ustedes tendrán que hacer su propio camino, digamos, en este asunto. Pero, pues, este era uno de mujer, ¿no? Y inmediatamente dijo que sí, escribió una hermosa cuarta de porros también. Entonces, así está, así nació Océano Mudo, ¿no? Que ha ido haciendo su camino. Se presentó por primera vez en Puerto Rico, después se presentó en República Dominicana, después aquí en México, así ha ido caminando.
Qué maravilla, Cari. Platícanos entonces dónde podemos encontrar esta obra para que todos puedan pues leer tus pensamientos y toda esta inspiración que nos vienes contando.
Pues con mucho gusto, mira, a mí me pueden encontrar en Facebook, me pueden pedir por inbox, yo tengo libros, o los tienen Literaria Editores también de Guadalajara.
Muy bien. Oye, también planes para las ferias del libro de este año, en la segunda mitad de este año, que obviamente ya vienen bastantes cosas interesantes. Ahorita está en boga lo de la Feria Internacional del Libro de La Habana, pero tú, ¿cómo ves este regreso ya después de tanta cosa virtual?
Pues tiene como dos filos, ¿no? Uno, que es el filo, pues, alegre, ¿no? De reencontrar a los amigos, de poder sentir el torso de la piel y caminar por las calles, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también veo que tiene otro lado para mí, en todo caso, y es que la pandemia fue como una suerte de claustro poético, ¿no? Y creativo, donde la posibilidad de trabajar de manera profunda era muy sencilla, ¿eh? Entonces, ahorita es otra vez como reintegrarse y abrirse, ¿no? A todo esto y encontrar los tiempos de trabajo también de soledad que requiere la escritura, porque pues es una profesión de solitarios, medio de ermitaños, creo yo.
Muy bien. Oye, pues muchas gracias por hablar de la madre como figura literaria, de tu trabajo, no solamente como poeta, sino artista en toda la extensión de la palabra. Mucho le tenemos que agradecer al gremio artístico, no solamente de este país, sino de este planeta, por habernos ayudado también durante esta pandemia. La poesía, obviamente, también tuvo un realce maravilloso, no solamente aquí en México, sino en distintas partes del planeta, y es justo, pero también es maravilloso que siga vigente.
Así es. Les agradezco a ustedes y al público también que nos presten su atención, porque sin ella pues la poesía no llega a donde tiene que llegar, al destino de los lectores, ¿no?
Definitivamente.
Muy bien, Cari Cerda, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
Muy amable, Sofía y Hugo, muy amable.
Gracias, buen día. Acabamos de escuchar esta entrevista con Cari Cerda, quien es poeta, fotógrafa y artista plástica, que nos habló sobre su obra La Madre como figura literaria. Vámonos con más música, porque al regresar vamos a hablar de teatro y de un libro en el marco del Día de las Madres.
Muy bien, tenemos a Pink Floyd, la canción se llama Mother, a través de la radio de Morelos.
Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president?
waste the time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Mama's gonna help build the wall.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes
en nuestra multiplataforma digital.
Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Escribir, leer, sumar, restar, multiplicar.
Literatura, química, todo lo que biología, sabemos comenzó física, con una maestra, con un maestro. Este domingo a las 10 de la noche, un homenaje al talentoso magisterio nacional, creativo, comprometido y amoroso.
Habrá libros, corridos, aprendizajes y una voz. El tenor Fernando de la Mora,
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
El INPEPAC ha emitido lineamientos para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades originarias del estado de Morelos sobre la idoneidad de las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas del proceso electoral local 2020-2021.
Con este instrumento se regulan las etapas del proceso de consulta, que consta de actos preparativos, jornada de consulta y resultados de la consulta.
Visita el micrositio de asuntos indígenas en la página inpepac.mx.
Que nadie decida por ti.
Ven a festejar este Día de las Madres con Susana Alexander, este 10 de mayo en Teopanzolco. Poesía, cuentacuentos, anécdotas y consejos que nos harán reflexionar y reír a carcajadas. Las mujeres no tenemos llenadero. Con Susana Alexander, este martes 10 de mayo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Sámano y los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta emisora.
Medios públicos en movimiento.
La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Ya estamos de regreso aquí en El Ojo de la Mosca. Y ya tenemos a Mara Cárdenas, que nos va a hablar sobre el teatro. ¿Qué es lo que hay en esta cartelera cultural? Mara, bienvenida. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo te encuentras? Platícanos qué es lo que viene para Morelos en cuestión de teatro.
Claro que sí. Tenemos una semana muy movida a partir del 17. El martes 17 empezamos con una gran cartelera. Es una obra de títeres para adultos que se llama Plomo en el Corazón, de Cecilia André. Es a las 6 de la tarde en el Teatro Campo, en nuestro programa Martes de Teatro. Es entrada libre.
Perfecto.
El miércoles 18, es una semana muy, muy rica. El miércoles 18 tenemos Escena Mínima, que ya es nuestra segunda temporada. Uh-huh. Y que hemos tenido gran éxito con ella. Realmente vale la pena, es un show donde se mezcla danza, música y teatro en pequeños sketches de 20 minutos cada uno.
¿Quiénes se van a estar presentando?
Está Alex Toll, nuevamente repite temporada con nosotros, uh-huh, con su show Las Mieles del Amor. Está Kenia Navarro con un gran espectáculo de danza que se llama El Nido. Y está Gabriela Rubio y Alelí, que nos presentan sketches sárcicos muy divertidos.
¿Es en dónde se presenta?
Esto es en el Centro Cultural Teopanzolco a las 7 de la noche.
¿Tiene algún costo la entrada?
Sí, cuesta 150 y lo pueden comprar directamente en taquilla o en boletia.
Perfecto, ¿qué más tenemos?
El jueves tenemos danza, es un baile urbano, Breaking Dance, es a las 6 de la tarde en el Teatro Campo, entrada libre. Esto también es en nuestro programa de jueves de danza.
Perfecto, muy bien, pues es una semana bastante movida, ¿verdad?
Así es, y el viernes cerramos con una función especial también en el Teatro Campo, que se llama, es para niños, así que aprovechemos esto.
Muy bien. Oye, ¿hay algún descuento hoy para el día de en el Día de las Mamás? ¿Ahí nos escuchas?
Creo Mara, que se nos Mara. Fue la señal.
Me parece, la estamos perdiendo, ¿no? También, Mara, ¿ya nos escuchas mejor? Sí, no, le volvemos a marcar de nueva cuenta a Mara, pero recuerden, hay buena actividad de teatro para esta semana, también para que lo estén tomando en cuenta. Si todavía no saben qué regalarle a su mamá, pues bueno, ahí está la cartelera, tanto en el Teatro Campo como, por supuesto, en el Centro Cultural Teopanzolco, para que vayan en compañía de toda la familia, ¿no? Se vale siempre, de nueva cuenta, es una maravilla que ya tengamos sobredosis de eventos en cuanto a teatro, así como presentaciones de libro y todo lo que toca la actividad cultural.
Así es, y además hay que aprovechar estos espacios en donde no solamente vamos a poder ver teatro como tal, sino también esta mezcla de teatro, de danza y también obras de títeres para adultos incluso, así que yo creo que va a ser una obra bastante interesante, así que Mara, nos estabas platicando de la obra o la presentación que va a haber el viernes, porque esa ya no la alcanzamos a escuchar.
Viernes 20, función especial de títeres monstruo para niños, se llama Monstruosa Fonomímica. Esta es una compañía que ya tiene muchos años aquí en Morelos, desde Los Muros, Adriana Muro, y hacen unos títeres fantásticos y unas funciones increíbles para los nenes.
Perfecto. ¿Y esa para niños también tiene costo o es entrada libre?
Es entrada libre. La única que tiene costo es la del miércoles en escena mínima, en el Teopanzolco.
Muy bien, Mara. ¿Dónde podemos consultar exactamente la cartelera para que no se la pierdan, para que la gente también pueda tener todos los detalles?
Claro que sí. La página de Subdirección Teatros, con ese al final, Subdirección Teatros en Facebook, está constantemente presentando todos los programas que tiene Subdirección de Teatros, con imágenes, videos, sinopsis de las obras y todo lo que van a ver.
Muy bien, pues ahí está la información de esta semana por parte de Mara Cárdenas para que vayan al teatro, Teatro Campo, Centro Cultural Teopanzolco y más recintos que se vayan agregando. Mara, muchas gracias por esta información.
Al contrario, gracias a ustedes, lindo día.
Igualmente.
Bacterias marinas, productos de nuevos antibióticos. Los microorganismos del suelo han sido la principal fuente para la obtención de antibióticos. Sin embargo, en los últimos 20 años, los ecosistemas marinos han llamado la atención para la búsqueda de nuevos antimicrobianos, dado que los microorganismos que los habitan han desarrollado alternativas metabólicas para la producción de moléculas con actividades diversas. Se han identificado nuevos compuestos que tienen actividad antimicrobiana sobre otras especies o cepas de bacterias causantes de enfermedades en humanos, plantas y peces. Algunos de estos compuestos han demostrado inclusive una buena actividad antibiótica sobre cepas bacterianas multiresistentes y se encuentran en las primeras fases de evaluación en estudios preclínicos, en espera que gran parte de ellos puedan llegar a ser empleados como terapias antiinfecciosas en un futuro cercano. Fuente de la revista de Biotecnología en Movimiento del IBT UNAM.
Bye.
Ahí estaba la propuesta musical. 1900 en Buenos Aires estrena Atahualpa, ópera en cuatro actos de Catalán, y es lo que acabamos de escuchar aquí en El Ojo de la Mosca. Tiempo también de más trabajo de esto es Morelos, Guadalupe Magallón y su libro Que tu felicidad no dependa de ser madre. Escuchemos.
No te quedes estática ante la adversidad. Conviértela en una escalera y avanza. Guadalupe Magallón.
Guadalupe Magallón, pues es una mujer con muchos sueños, con muchas ganas de vivir, con ganas de compartir experiencias de vida con la gente que le pueda servir esa parte tan dolorosa que es la no maternidad. Hace muchos años vine a estudiar aquí, me casé como psicóloga, bueno, también doy consultas, y tenía ganas de escribir y escribí este libro, ¿no? Que se titula Que tu felicidad no dependa de ser madre.
Este libro se desarrolló en la pandemia. Le tomó un año y medio escribirlo y fue publicado como escritora independiente. Desde su propia experiencia, nos platica las dificultades, así como presiones sociales a las que se enfrenta.
El libro lo escribo desde mi propia experiencia, lo escribe la mujer que padeció y sufrió en su momento la falta de no poder tener un hijo. En que yo narrara cómo lo viví, porque lo vive sola, desde la situación familiar, desde la situación de pareja, lo sufres porque muchas veces las personas no saben qué está pasando con una mujer o con un matrimonio que no tiene hijos. Socialmente es una cuestión que cuando una mujer no lo puede lograr, no sabes en el dolor que se sumerge esta mujer, esta pareja, porque si bien es cierto, lo sufres como pareja. Es un tema del cual no se habla, porque si bien es cierto, el mayor porcentaje de las mujeres en México son madres, y las mujeres que no lo somos, somos una minoría. De repente te sientes como fuera de contexto, como si estuvieras en un mundo que no es para ti, que no encajas, y esto te trae frustraciones, te trae sentirte de alguna forma culpable. A veces hay personas que te preguntan y la primera situación que se les viene a la mente es compadecerte. El hecho de que es que como no tuviste hijo, no vas a tener quien te cuide en la vejez. Y por todo esto que yo viví, sentí que tenía como ese compromiso de compartir esta experiencia como mujer que lo vivió con las mujeres que lo están viviendo.
En este ejemplar, Guadalupe plasmó vivencias, recordó momentos que incluso no se superan y aprendió a ser feliz a pesar de la situación. Es así como te puedes encontrar y reconocer como mujer con posibilidad de ser feliz.
Cuando yo estuve escribiendo este libro, bueno, pues prácticamente estuve plasmando todas esas vivencias que ya estaban en mi cabeza, y de recordar esos momentos volví a sentir ese dolor, aunque no tan profundo como cuando lo estuve viviendo. Es como recordar algo que te lastimó en algún momento de tu vida y quieres olvidar y tratas de ser feliz con lo que tienes. Y como dice el título, nuestra felicidad no tendría por qué depender de alguien más. Tu felicidad no va a depender ni de tu pareja, ni de tu familia, sino va a depender únicamente de ti. Entonces, yo, por ejemplo, pregunto, todas estas mujeres que han sido madres, y la verdad, creo que es algo maravilloso, ¿no? Y que son sumamente felices por el hecho de darle vida a otra persona, ¿no? Esto es un regalo de la vida. Y no quiero pensar que tienen que negar esa felicidad. Al contrario, que se complemente, pero que únicamente el ser feliz no tendría que depender de alguien más. Entonces, es ahí una cuestión que creo que la sociedad en general tendría que ser respetuosa con respecto a este tema. Porque siempre digo, detrás de una pareja que no tiene hijos, hay una situación probablemente de dolor cuando esta pareja no decidieron no ser padres. Porque no es lo mismo decidir no tener hijos a querer y no poder. Es ahí donde realmente inicia la situación de problemas emocionales, como matrimonio muchas veces no se supera esa pérdida, ese obstáculo, y desgraciadamente los matrimonios se separan.
Sin embargo, este tema no es exclusivo de las mujeres, y como matrimonios son etapas muy difíciles. Durante esta problemática es común la culpa, un sentimiento que pesa y se conjunta con la pérdida de los hijos y o la pareja.
Aprender del dolor, porque así como nos duele a nosotras como mujeres, les duele a ellos. La diferencia es que a nosotros socialmente se nos ha permitido el llorar nuestro dolor, el quejarnos, el hablarlo con las amigas, y ellos no. Ellos se lo callan porque para ellos el hecho de que la sociedad piense que es él el posible culpable de no poder procrear, pues es sinónimo de menos hombría, ¿no? Es sinónimo de posiblemente burlas sociales.
Es importante tratar de afrontar la situación, no dar pie a los estigmas sociales, hablar, no olvidar el amor, los detalles, el romanticismo, disfrutar de ese momento donde se es tan cercano. Para ser feliz debes propiciarlo. Trata de encontrar tu motor, tu fortaleza. Vive esta etapa de resiliencia. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Libérate del apego, la frustración, del dolor. Busca ayuda para saber manejar tus emociones.
La presión social es muy fuerte. Los padres, quiero ser abuelo, quiero ser abuela, quiero ser tía. Y a veces ellos, en el contratar de complacer a la familia, se frustran más. Esta es una decisión de pareja y como tal tendrían que asumir ambos esta responsabilidad, independientemente de que si soy yo como mujer o es él. Aquí somos una pareja y vamos a permanecer en pie a pesar de. Lo primero que tenemos que hacer es afrontar esta situación, que no es fácil, pero yo creo que cuando tenemos esa convicción de querer continuar en la relación que estamos, no hay problema que no se pueda resolver. Creo que tendrían estas parejas que tener diálogo y algo bien importante, no olvidarse de su relación de pareja, que lo hacen de manera mecánica, todo frío, todo con el objetivo de procrear. Y se olvidan del romanticismo, se olvidan de sentirse realmente. Tendrían estas parejas de ser más cercanos. Y cuando digo más cercanos, es más cercanos en todo momento, porque es cuando tendrían que estar más juntos y no separados. La felicidad es una decisión propia, no es una cuestión que tengo que esperar que alguien más me la venga a proporcionar, porque si esperamos que alguien nos venga a ser felices, cuando esta persona no esté, ¿qué va a ser de nuestra felicidad? Es un libro que no solo es exclusivo para las mujeres, es un libro que lo puede leer un hombre, un joven, toda aquella persona que quiera saber un poco más acerca de la no maternidad. En este libro las personas o las parejas que están pasando por esta situación pueden entender un poco de que por algo suceden las cosas. Hoy por hoy yo soy plenamente feliz. Me siento una mujer completa, una mujer feliz.
Disfruta cada día, porque la vida se trata de eso, de ser felices a pesar de todo. Guadalupe Magallón.
¿Cómo hubiera sido ser tu madre?
Ahí estaba el trabajo de Esto es Morelos por parte de nuestra compañera Citlali Sánchez. Le mandamos un abrazo también, Guadalupe Magallón, y su libro Que tu felicidad no dependa de ser madre. Recuerden, todo el contenido de Esto es Morelos está disponible a través de imrit.org.
Así es, son las 9:56. ¿Qué te parece si nos vamos con más música? Vamos con la siguiente propuesta musical. Un día como hoy, pero de 1907, nace en París, se estrena la ópera Ariane y Barba Azul de Paul Dukas, y es lo que vamos a escuchar a continuación.
Ihr schafft tapfere Männer von mir geführt. Unter sie und bei halber Mensch ist neu. Wenn ich zu dir reide, dann sei mit Lob erkehre. Ich kämpf für dich, heil ich dir.
Para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XEU
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec,
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la radio de Morelos te transporta a un confortable descanso.
Llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz.
Jueves, rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, boleros. Toda la música, todos los sonidos.
A través de la radio de Morelos.
Neuróticos Anónimos AC ha llevado su mensaje de amor, vida y esperanza a jóvenes, adolescentes y adultos. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia e incluso a quienes han pensado en quitarse la vida. No estás solo. Llámanos al 777-316-5618.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Ven a festejar este Día de las Madres con Susana Alexander, este 10 de mayo en Teopanzolco. Poesía, cuentacuentos, anécdotas y consejos que nos harán reflexionar y reír a carcajadas. Las mujeres no tenemos llenadero. Con Susana Alexander, este martes 10 de mayo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Fin de semana en el 102.9.
Turno en vivo.
En fin de semana. Sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
La radio de Morelos. Medios públicos en movimiento.
Disfruta de turno en vivo en fin de semana.
FM.
La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Oh,
Como hoy de 1760 nace Claude Rouget de Lisle, autor de La Marsellesa. Va a parte de, bueno, acabamos de escuchar parte de su acervo sonoro aquí en la radio de Morelos, y va el saludo para toda la comunidad francesa que radica en el estado de Morelos.
Así es, y también aprovechando los saludos, pues de nueva cuenta a todas las mamás que se están incorporando a las frecuencias de la radio de Morelos, que tengan un excelente día, feliz día de las madres, que la pasen bonito, que las consientan mucho, y desde aquí les mandamos un abrazo enorme. Y ya tenemos la siguiente entrevista, ya se encuentra con nosotros del otro lado de la línea telefónica Osvaldo, él es integrante de La Bolonchona y pues ya son 25 años. Hola Osvaldo, bienvenido al Ojo de la Mosca.
¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Hugo, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Oye, pues antes de pasar a lo que tienen este fin de semana, platícanos, porque cada ya estaban acostumbrados, según yo, a hacer gira europea antes de que llegara la pandemia, pero platícanos qué ha pasado con La Bolonchona.
Ok, pues bueno, pues La Bolonchona este año cumple ya 25 años, y bueno, estamos muy contentos, ¿no? Ya iniciamos los festejos, estamos empezando a retomar, ¿no?, la actividad. Con esto de la pandemia sí paramos los dos años. De hecho, en el 2020 teníamos nuestra cuarta gira por Europa, se tuvo que cancelar por la pandemia, ¿no?
Muy bien.
Y este...
Muy mal, perdón. Pero ya están de regreso, ya comenzaron a tocar y de hecho tenemos una cita con ustedes este próximo sábado, ¿no? En el marco del Beer Fest Morelos.
Así es, pues el motivo de esta llamada es para invitarlos, ¿no?, a toda la gente que se acerque a Jardines de México. Tocamos con Panteón Rococó, Inspector, más bandas locales, ¿no? Y bueno, disfrutar de este calorcito y una buena cerveza en el Beer Fest.
Muy bien, oye, pero en lo que toca también a estos 25 años, ¿habrá disco? ¿Habrá alguna sorpresa también que estén preparando más allá de este concierto este próximo fin de semana?
Sí, claro, estamos preparando ya el nuevo sencillo. De hecho, ya tenemos tres sencillos en puerta. Habíamos parado, no teníamos como 4 años sin sacar ningún sencillo, entonces pues esta pandemia también nos cargó un poco de energía, ¿no? Descansar un poco. Y ya tenemos nuestro primer sencillo listo, el cual lleva por título Aturdido.
Ah, muy bien. Habrá video, obviamente. ¿Para cuándo lo estarán estrenando?
Yo creo que para junio estamos estrenándolo.
Muy bien. Y en cuanto a alineación, ¿cómo está La Bolonchona conformado ahora que ya pasaron 2 años de pandemia?
Pues La Bolonchona se tuvo que reducir, ¿no? O sea, como siempre ha sido, ¿no? Y a La Bolonchona en un principio éramos 10, 8, 9. Entonces ahorita yo creo que quedamos 5, ¿no? 5 integrantes, que es batería. El buen Beto, Bonnie en la guitarra, Víctor en el bajo, César en la voz y su servidor en los teclados. Y bueno, y obvio, ¿no? Hacer 5 cambia el sonido de la banda, ¿no? Lo tratamos de hacer más rockero, que se sientan más las guitarras, más los teclados, ¿no? Antes teníamos la base de metal, es percusión. Y entonces, ahorita para la gente que nos conoce, nos escucha, pues La Bolonchona siempre ha tratado de ir madurando el sonido, ¿no? Y evolucionando. Entonces, van a escuchar algo diferente, y aparte es lo bonito, ¿no? De esto.
Osvaldo, y precisamente hablando de esta evolución, ¿cómo ha sido este camino en estos 25 años? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado?
Pues es un camino totalmente de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje y sobre todo de disfrutarlo mucho. O sea, La Bolonchona siempre ha disfrutado todo lo que hace, hemos aprendido, la hemos regado, nos ha faltado ser un poco más maduros, ¿no? Pero a la vez todo eso nos hace crecer y ir superando todos esos obstáculos a los cuales nos hemos enfrentado, ¿no? Y yo creo que no queda nada más que seguirlo disfrutando. Cada vez estamos más conscientes de lo que hacemos. Creo que La Bolonchona es una propuesta honesta, ¿no? Y también eso es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Que estos 25, La Bolonchona es La Bolonchona, no nos han dicho qué tocar, no nos han dicho quiten esto, hagan esto. Entonces, más bien es una propuesta que es honesta y se ha mantenido firme en estos 25 años.
Muy bien. Oye, ¿aproximadamente a qué hora estarán tocando este próximo sábado?
Nos toca presentarnos de 4:30 a 5:30. Es en el escenario como alterno, nos toca cerrar ese escenario. Entonces, desde las 12 hay actividades, desde las 12 del día hay actividades, pero bueno, La Bolonchona se estará subiendo al escenario a las 4:30. Y bueno, nos tocamos una hora y aparte vamos a dar un recorrido, ¿no? Desde nuestro primer álbum de 1997, desde el demo a la actualidad, ¿no?
Muy bien. Oye, pues, ¿alguna sorpresa en cuanto a invitados que puedas adelantar?
Por el momento no hay ninguna. Queremos este primer sencillo, decidimos hacerlo nosotros, okay. De los 5 integrantes. Siempre tenemos esa costumbre, ¿no? De hacer invitar gente o gente de otras agrupaciones. Pero también yo creo que es, bueno, para nosotros es como presentar, mira, es la Bolonchona, cumplimos 25 años, somos los que queremos estar.
Muy bien.
Y es nuestro sonido, ¿no? Entonces, por el momento no hay ninguna sorpresa, más bien esperen nuevos sencillos, o géneros que no habíamos tocado de estos 3 sencillos que vamos a sacar, son diferentes a todo lo que hemos hecho. Entonces, es lo bonito de esto.
Muy bien. Oye, estuvieron haciendo una sesión la semana pasada, ¿no? Ahí en el Atómico. Platícanos.
Ah, ok, también te platico. Bueno, aparte de los sencillos que vamos a sacar, decidimos hacer un tributo al Sky Internacional. Entonces estamos tocando, para tocarlo en vivo, ¿no? Y hacer unas sesiones en vivo. Entonces estamos haciendo rolas de Special, de Magnus, de bandas de Inglaterra, ¿no? Y todos los temas son en inglés. Entonces, bueno, esa sería una sorpresa, ¿no? Que tenemos, ¿no? Presentaremos Gangster de Special al estilo de la Bolonchona.
Muy bien, pues ahí está la invitación también para los que ya tienen su boleto y las que ya tienen su boleto para el Beer Fest Morelos este fin de semana. Tómenlo a consideración para llegar a buen tiempo. Es un agradable festival que también nos lo quitó la pandemia durante 2 años y tendrá un cartel inmejorable para este próximo fin de semana. ¿Con esto ustedes regresan en vivo tal cual a festivales o ya habían tenido conciertos antes?
No, ya habíamos tenido conciertos. En marzo tocamos en una feria de Atlacalhuacán. En el mes pasado tocamos ahí con Iron Roll en Ocotepec, ahorita regresamos a este festival. Y bueno, y lo que estamos haciendo es reincorporarnos, ¿no? Llamar a los contactos, decir que estamos tocando, ¿no? Y la banda pues quiere tocar, quiere presentarse, entonces no duden en que van a tener próximas noticias de la Bolonchona.
Muy bien. Oye, reitérale a toda la gente las redes sociales de la Bolon, así como también si los pueden escuchar ya en las plataformas digitales.
Sí, los invitamos que se acerquen a la Bolonchona, que se hagan fan, que nos conozcan, no los vamos a defraudar. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Entonces solo es que busquen la Bolonchona. Y bueno, es una banda originaria de Morelos, ¿no? Y estamos por cumplir 2 de octubre, 25 años.
Muy bien. Oye, Osvaldo, pues te mandamos un abrazo. Estoy seguro que volveremos a platicar con ustedes durante este año. Como ya lo mencionas, es hasta octubre. Estaremos atentos también de lo que tengan preparado para este festejo, esta conmemoración y sobre todo la música nueva, ¿no? Así como ustedes, todas las bandas de Morelos, seguirlos apoyando con los clics y los plays a través de las plataformas como Spotify.
Sí, pues... Nos vamos a ver, van a tener noticias pronto. Regresamos a Europa el próximo año. Vamos a tocar mucho aquí en el estado de Morelos, queremos tocar en la República, entonces pues nos vamos a ver muy pronto y esperemos estar en cabina pronto con toda la banda, ¿no?
Claro que sí, Osvaldo, pues muchísimas gracias, muchas felicidades y éxito este fin de semana.
No, muchas gracias a ustedes y felicidades a todas las madres, en especial a todas.
Muy bien. Oye, te mandamos un abrazo. Despedimos esto con esta canción que se llama Zombie Ska. Tú preséntala, por favor.
Creo que sí, les presentamos Zombie Ska de la Bolonchona, tema que se grabó en el 2016 en el álbum Vodka, Cerveza y Carretera.
nombre Teopanzolco es de origen náhuatl y está compuesto por partículas Teopan, que significa templo, Soli, que significa viejo, y Co, que es un locativo, por lo que la palabra Teopanzolco quiere decir en el templo viejo.
Son las 10 de la mañana con 19 minutos y continuamos aquí en El Ojo de la Mosca. Todavía nos quedan unos cuantos minutos y de nueva cuenta vamos a escuchar este reportaje preparado para Esto es Morelos, Laberinto Yoeme, la dignidad y la resistencia de la tribu, por parte de nuestra compañera Natalia Correa. Escuchemos.
Mi nombre es Sergi Pedro Ross y soy el director de Laberinto Yoeme, mi ópera prima documental que trabajé dentro de la maestría de cine documental del anterior CUEP, la actual ENAC, en la UNAM.
Laberinto Yoeme es un documental que desde la resistencia nos muestra una realidad atroz. Busca ser un grito de justicia y un eco de esperanza. A distintos niveles, nos vamos sumergiendo por este territorio donde la violencia parece esparcirse de manera veloz. Sin embargo, paralelamente, la identidad cultural de la tribu Yaqui lo salva del abismo.
Yoeme surge justo de eso, de esa preocupación de ver cómo a un pueblo originario que ha luchado tanto por mantenerse, por seguir existiendo, ¿no? Pues se le está haciendo una guerra subterfugia a través de la introducción de drogas químicas y del despojo de las aguas, ¿no? Lo cual es la cara de la misma moneda, de una moneda que tiene que ver con políticas causadas desde la necropolítica y desde el despojo y desde intentos de exterminio y de genocidio que se han llevado a cabo en contra de la tribu Yaqui a lo largo de toda su historia. Manera, tratamos de ir colocando en la película elementos que dieran cuenta de aquello que está pasando, ¿no? Porque es el despojo del agua, pero también es la introducción de drogas, del crimen organizado, pero también es la represión del Estado, teniendo presos políticos, ¿no? Y la desaparición, el asesinato, la muerte. Entonces, finalmente son elementos que se reducen a que a las élites blancas de este país no les interesa en absoluto sentarse a negociar con un indio yaqui. Al final del documental resulta esperanzador. Realmente en sus palabras, en sus actos, en su mirada y en su idiosincrasia, en su forma de ser, en la tribu yaqui hay esperanza, porque ellos lo dicen claramente: mientras haya un yaqui sobre la faz de la tierra, ese yaqui luchará por defender a la tribu yaqui, ¿no? Y eso es lo que viene a decir el final de la película, que aunque lo que hayamos visto es un panorama enormemente desolador, ahí vienen los niños jugando a ejercer su cultura y a danzar venado, y se van a convertir en guardianes y guerreros de la tribu yaqui.
Nosotros sabemos cuánto vale donde estamos pisando y cuánto valemos nosotros.
Mucha gente no sabe de qué color es la tierra donde estamos pisando, ¿no? Por los antepasados la dejaron de color rojo, ¿no? De la sangre de ellos. El soldado de la tribu, por eso la defiende.
A uno el gobierno no lo va a engañar. Cuando vino la señora gobernadora, nos dijo que ya no iba a haber presos políticos, sí, cierto. No va a haber presos políticos porque Porque ahora ya no vamos a ser presos políticos, vamos a ser muertos políticos por ellos.
Lo simbólico juega también un papel muy importante dentro de este documental y es parte del misticismo que encierra la metáfora de la danza del venado.
En la película hay una representación simbólica muy importante de la tribu Yaqui, ¿no? Es una gran metáfora, la danza del venado. Cuando vemos al venado danzar, estamos viendo a la tribu Yaqui en todo su esplendor. Y en la película el venado danza y es acosado y es agredido por los pascolas, ¿no? Y en esta suerte de movimientos, de ejecuciones, de danzas, donde hay una pugna entre el bien y el mal, hay momentos en los que parece que es el mal el que supera al bien, ¿no? Lo supera en número, lo supera en agresiones, lo acorrala, lo acosa. Sin embargo, hay un renacer siempre, ¿no? Y un constante ciclo, de tal manera que al igual que la danza no se detiene, al igual que la vida no se detiene, el venado nunca para de danzar, ¿no? Incluso cuando es cazado, incluso cuando parece ser abatido, hay un renacer del venado. Creo que la reacción del público en general ha sido siempre muy positiva hacia la película. Pues es una película que siempre termina por estremecer al público que está presente. Se generan debates muy, muy intensos, muy interesantes, muy, muy fuertes. Y sobre todo creo que tiene la capacidad de emocionar e interpelar al espectador. De alguna manera, el cine que a mí me gusta es el cine que te agita en tu butaca, ¿no? Y que te cambia un poco la perspectiva y te saca de la sala siendo pues una persona al menos un poco diferente que la que entró. Me encantaría que esta película fuera el detonante de cambios. Es la tribu y aquí quien tiene que llevar siempre la batuta y quien tiene que trazar su propio camino y su propia trayectoria. Terminé la película, lo primero que hice fue presentarla en territorio yaqui para que hagan con ella toda acción que necesiten y para que la tomen como herramienta de lucha cada vez que necesiten y deseen hacerlo, por supuesto. Importante decir que un líder político, una persona que tiene capacidad de defensa del medio ambiente, puede ser asesinado en este país sin que pase absolutamente nada. Creo que eso no es solo un mensaje para la tribu Yaqui, creo que es un mensaje para todo México y creo que así debemos entenderlo. Y debemos exigir justicia y debemos exigir que esto se detenga, porque el número de defensores asesinados en este país es cada vez mayor y cada día va en aumento, y cada vez que perdemos a personas como estas, pues perdemos una parte fundamental de nosotros y perdemos una parte fundamental de la defensa del territorio y de la vida y de los derechos humanos.
Para el director Sergi Pedro Ross, hacer películas como El laberinto Yo-M representa una manera de lanzar un eco desde diversas latitudes, donde problemas locales pueden servir como espejo y referente para luchar contra la violencia y la impunidad desde cualquier lugar del mundo.
Acabamos de escuchar Laberinto Yo-M, La dignidad y la resistencia de la tribu, contenido de Esto es Morelos. Ya son las 10 de la mañana con 29 minutos, ya llegó el momento de despedirnos en El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Mi nombre es Sofía Ocampo. Hugo, muchas gracias.
Pues nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9. Recuerden, esto es Morelos el próximo domingo a las 9 de la noche también. Pronto regresa Morelos en la hora nacional. Estén pendientes, eso ya para junio también. Les iremos adelantando los contenidos cuando llegue también el verano. Gracias a Alan en la consola principal. Un abrazo enorme a Laura, la producción, que también nos dejó todo bien estructurado para el programa del día de hoy. Ella se tomó el día, obviamente, por ser día de todas las mamás. La seguimos felicitando aquí en la radio de Morelos. Ahí viene Tesoros Regionales, ahí viene también a mediodía Sofía Ocampo con más música y más información, y recuerden a las 2 de la tarde noticias con Judith Gradilla para que no se pierdan la información de Morelos, México y el mundo. Los dejamos con Tracy Barnham y esto que se llama Mother Mother, canción justo en el 10 de mayo. Hasta luego.
To ease your mind, life is perfect, never better. Distance making the heart grow blind. When you send me off to see the world, were you scared that I might get hurt? Would I try a little tobacco? Hungry, I'm dirty, I'm losing my mind. I'm freezing, I'm starving, I'm bleeding to death. Feel it around the corner. I could make it any day. Mother, mother, can you hear me? Sure I'm sober, sure I'm sane. Life is perfect, never better. I'm dirty, I'm losing my mind. I'm freezing, I'm starving, I'm bleeding to death. I miss you, I love you.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.